Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo en este día para que ustedes estén al tanto de lo que sucede en Cuba y el mundo. Por supuesto, el gran abrazo y los buenos días para mi compañera mosquetera gladiadora periodística, Exilda Arjona Palmer.
Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días para ti, para todos los oyentes. Un poco lluvioso Miami, pero aquí estamos.
Y llueven los abrazos, sí, sí señor. Es 13 de junio, día jueves, Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel. También, si usted conoce a un funcionario judicial, hoy en el mundo se reconoce su labor. Y el Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Mike Vázquez. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
El Departamento de Defensa estadounidense ha asegurado que sigue de cerca la llegada de una flota rusa al puerto de La Habana, aunque ha reconocido que es una visita naval rutinaria y no supone una amenaza para Estados Unidos. La portavoz del Pentágono, Sabrina Zeng, ha manifestado en rueda de prensa que han estado siguiendo los planes de los rusos, que no es una sorpresa. Les hemos visto hacer este tipo de escalas portuarias antes y estas son visitas navales rutinarias que hemos visto bajo diferentes administraciones.
La portavoz del Pentágono agregó que siempre vamos a vigilar constantemente cualquier buque extranjero que opere cerca de las aguas territoriales de Estados Unidos. Por supuesto, no los tomamos en serio, pero estas maniobras no suponen una amenaza para Estados Unidos, ha recalcado Shen, señalando que hay varias flotas de la Marina y la Guardia Costera, tanto de Estados Unidos y de Canadá, que también llevan a cabo operaciones rutinarias en todo el Atlántico.
En más noticias, a más de una década de fundado el foro político y económico conocido como BRICS, Cuba manifestó su interés de sumarse a esta alineación durante la visita oficial que realiza en Rusia el ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez Parrilla. El canciller de la dictadura cubana exaltó las bondades del nuevo banco para el desarrollo de los BRICS, que permitirá contar con un respaldo financiero autóctono y robustece el accionar del grupo, que representa el 45% de la población mundial y un tercio del Producto Interno Bruto del planeta.
Durante su intervención en la reunión del grupo celebrada en la ciudad de Nizhny Novgorod, Rodríguez transmitió la firme determinación del régimen en explorar y favorecer todas las vías posibles para el estrechamiento de las relaciones con los países miembros en búsqueda de beneficios mutuos. Ese objetivo, reiterado en la red social X, antecedió a la idea de insertarse en proyectos como la Franja y la Ruta, al tiempo que denunció la implementación de medidas coercitivas contra Rusia y las acciones de la OTAN para avivar el conflicto con Ucrania.
De otra parte, el gobierno de Estados Unidos ha defendido que el apoyo al sector privado puede constituir un freno a las influencias de Rusia y China en Cuba, mientras expresó preocupación en torno al reclutamiento de cubanos para la guerra de Putin en Ucrania. En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo que Estados Unidos sigue preocupado por los intentos de Rusia y China de moldear la naturaleza del futuro de Cuba.
La audiencia congresional abordó el tema de la competencia entre grandes potencias en el hemisferio occidental. Sobre el caso de Cuba, el funcionario argumentó que un mayor apoyo de Estados Unidos al sector privado sigue siendo vital para contrarrestar la influencia maligna de Rusia y la República Popular China en la isla, y que esta es solo una de las acciones de Estados Unidos en la isla. El diplomático agregó que, al margen de estas acciones, Estados Unidos aboga constantemente por el respeto de las libertades fundamentales de los cubanos y por la liberación de los prisioneros políticos.
Atención, que en Santiago de Cuba circulan dos serotipos de dengue con alta probabilidad de producir formas graves de la enfermedad si no se adoptan medidas urgentes y oportunas, dijo Alfredo Sintra, jefe del Departamento de Vigilancia y Lucha Antivectorial de la provincia. Médicos y enfermeras de los hospitales Saturnino Lora y Juan Bruno Sayas confirmaron que en la provincia circulan cuatro cepas de dengue, incluida la hemorrágica, que durante meses estuvo controlada y reaparece como un problema de envergadura.
Según Sintra, el territorio presenta una elevada infestación de la Aedes aegypti, agente transmisor del dengue, sobre todo en el municipio Cabecera y los de Palma, Soriano, Contramaestre, Mella y San Luis, demarcaciones con más casos positivos. Junto al malestar que causa el virus de Oropoche, se incuba un problema que puede superar los estragos del nuevo padecimiento, alertó Sintra sobre la gravedad de la actual contingencia, que puede matar y ensombrecer el esparcimiento que suele traer el verano.
Por otra parte, el Observatorio de Género de Alas Tensas y la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba verificaron dos nuevos feminicidios en la isla, uno en Las Tunas y otro en La Habana, con lo que suman 25 los registros en el país en lo que va de año, informaron ambas agrupaciones en un comunicado. En primera instancia, corroboraron y lamentaron el feminicidio de Katia Ortiz Figueredo, de 25 años, que fue agredida por su expareja en la vía pública de la ciudad de Las Tunas el pasado 5 de junio. El atacante tenía antecedentes de violencia machista contra la víctima, a quienes sobreviven dos hijas menores de edad.
El otro feminicidio verificado por ambas plataformas tuvo lugar el 18 de mayo en el barrio obrero de San Miguel del Padrón, en La Habana. La víctima fue Cindy Samanti González Espinosa, Sami, de 32 años, quien se hallaba escondida en la vivienda de una amiga, pero su expareja logró encontrarla y ejecutar el crimen. Los observatorios subrayaron que en este caso, al igual que en el anterior, el agresor tenía antecedentes de violencia machista, tanto contra González Espinosa como contra otras exparejas, sin que estos comportamientos hayan acarreado medidas de prevención.
Continuamos con más información en Martín Noticias AM. El régimen cubano reaccionó este miércoles con sorpresa ante el informe del Comando Militar de Estados Unidos en África, AFRICOM, en torno a la presunta muerte de los dos médicos cubanos en Somalia, y acusó a Washington de falta de transparencia y de no responder ante solicitudes de indagaciones. El diario oficial Granma, órgano del Partido Comunista, señaló que Estados Unidos no ha respondido con la seriedad ni con la urgencia requeridas a las solicitudes de La Habana para esclarecer la presunta muerte de los dos médicos secuestrados por Al-Shabaab en Kenia el 12 de abril de 2019.
El medio, exponente de la opacidad con que actúa el régimen, acusó a Washington de irresponsable y de falta de transparencia. Precisamente la falta de transparencia y la poca información oficial han marcado el caso de los especialistas cubanos Acel Herrera y Landy Rodríguez en más de 5 años de ocurrido el rapto en Mandera, una zona muy peligrosa de la que el régimen solo retiró a sus profesionales cubanos cuando el mal ya estaba hecho. Y en los últimos últimos años, gobierno se ha referido a los dos especialistas secuestrados casi exclusivamente en sus cumpleaños o en los aniversarios del secuestro.
Y finalizamos este recorrido informativo hablando de economía, ya que el mercado cambiario informal en Cuba continúa dando indicios de una marcada inestabilidad. Según confirman el jueves los valores de venta promedio de las divisas de referencia en la isla. A las 7 de la mañana de este 13 de junio, el dólar se encuentra tasado en 360 pesos, lo que supone 10 pesos menos que el día anterior. La moneda estadounidense lleva 3 días consecutivos con caídas, que han representado un descenso de 30 pesos en 72 horas.
También retrocede hoy el euro, que baja a los 380, 10 unidades menos que el máximo valor que alcanzó en su recuperación de días recientes. La moneda libremente convertible, MLC, es la única que permanece sin cambios, tasada a 300 pesos, a pesar de que un inicio de semana marcado por una jornada de lunes en que ninguna de las tres monedas subieron ni bajaron, las últimas 72 horas han dejado fuerte movimiento ahora hacia abajo.
Resumen de noticias.
Vamos a recorrer otras latitudes para contarles qué pasa en Estados Unidos y el mundo. El movimiento de resistencia islámica Hamás ha criticado que ningún funcionario del gobierno israelí se haya pronunciado a favor del acuerdo para un alto el fuego en la Franja de Gaza, a pesar de que Estados Unidos asegure que desde Israel se ha dado el visto bueno al mismo.
Hamás ha expresado claramente su posición positiva sobre lo incluido en el discurso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para un alto al fuego permanente, la retirada de las fuerzas de ocupación de la Franja de Gaza, la reconstrucción y un intercambio de prisioneros, mientras el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, sigue hablando de la aprobación de Israel a la última propuesta. Hamás dice que no ha escuchado a ningún funcionario israelí hablar sobre esta aprobación, según reza un comunicado del grupo islamista recogido por el diario Filastín.
Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha lamentado que las nuevas demandas del movimiento de resistencia islámica Hamás para un alto el fuego conlleva que la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza continuará.
La milicia palestina respondió a la propuesta de alto el fuego presentada por el presidente estadounidense Joe Biden a finales de mayo, si bien ha sugerido ciertos cambios en el acuerdo que sugieren que, de nuevo, no habrá entendimiento entre las partes.
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el movimiento de resistencia islámica Hamás, han elevado hoy a cerca de 37.230 los palestinos muertos y a más de 85.000 los heridos por la ofensiva desencadenada por el ejército de Israel contra el enclave tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el grupo islamista y otras facciones palestinas.
El Ministerio de Sanidad Gazatí ha manifestado en un comunicado que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 37.232 muertos y 85.037 heridos, incluidos 30 fallecidos y 105 heridos en el marco de 3 ataques cometidos por las tropas israelíes durante las últimas 24 horas.
Y atención, que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo ha alertado hoy de los riesgos catastróficos a nivel sanitario y ambiental por los más de 330.000 toneladas de residuos acumuladas en las ciudades de la Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva lanzada por el ejército de Israel.
A fecha del 9 de junio, más de 330.000 toneladas de residuos se han acumulado en zonas pobladas de Gaza o sus alrededores, lo que supone un riesgo catastrófico a nivel ambiental y sanitario, ha dicho a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X. El organismo ha manifestado que los niños hurgan en la basura a diario y ha insistido en que un acceso humanitario sin obstáculos y un alto al fuego ahora son cruciales para restaurar unas condiciones de vida humanas en la Franja de Gaza.
Alrededor de 15 personas han muerto hoy a causa de una serie de bombardeos ejecutados por Israel contra varios puntos de la Franja de Gaza, en el marco de la ofensiva desatada hace más de 8 meses contra el enclave, tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamás.
Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias MAN, al menos 6 personas han muerto en un bombardeo contra una casa en el barrio Zeitún de la ciudad de Gaza, situado en el norte de la franja y donde el ejército israelí ha iniciado una nueva incursión. Asimismo, 4 personas han muerto en otro ataque contra el campamento de refugiados de Nuseirat, mientras que otros 5 palestinos han muerto en un bombardeo contra la localidad de Al-Mugraka, al norte del campamento.
El ejército de Israel ha llevado a cabo este jueves nuevos bombardeos contra edificios militares e infraestructura terrorista del partido milicia chií Hezbollah en el sur del Líbano, en medio del repunte de los enfrentamientos durante los últimos días.
Durante la noche, aviones de combate han atacado edificios militares en Ait al-Shab e infraestructura terrorista en Eita, en el sur del Líbano, ha manifestado el ejército israelí a través de un breve comunicado publicado en su página web. Los ataques llegan un día después de que Hezbollah lanzara más de 160 proyectiles contra territorio israelí en uno de los mayores ataques desde el inicio de los enfrentamientos hace más de 8 meses.
La portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Sabrina Singh, ha anunciado este miércoles que se ha reanudado la entrega de ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza a través del muelle temporal instalado por Washington. Unas operaciones que se han visto paralizadas durante 2 días por las altas mareas.
Desde el 11 de junio, el mando central de Estados Unidos ha reanudado la entrega de ayuda humanitaria en Gaza, con más de 500 toneladas entregadas en la zona de distribución, y hoy ha entregado otras 500 toneladas, ha expresado la portavoz del Departamento de Defensa durante una rueda de prensa, destacando que desde el 17 de mayo, el mando central estadounidense ha colaborado en la entrega de más de 2.500 toneladas de asistencia humanitaria para su posterior distribución en tierra.
Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos ha sancionado a más de 300 empresas e individuos vinculados a Rusia, tanto en el interior del país como en el exterior, a los que ha acusado de ofrecer servicios y contribuir al esfuerzo bélico de Moscú. El Departamento del Tesoro ha indicado en un comunicado que el país está tomando nuevas medidas radicales guiadas por los compromisos del G7 para intensificar la presión sobre Rusia por su continua guerra cruel y no provocada contra Ucrania.
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha afirmado que estas sanciones atacan las vías que le quedan a Rusia para obtener materiales y equipos internacionales, incluida su dependencia de suministros críticos de terceros países, asegurando que la economía de guerra de Rusia está profundamente aislada del sistema financiero internacional, lo que deja al ejército del Kremlin desesperado por tener acceso al mundo exterior.
La reacción rusa no se hizo esperar. El expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev, ha abogado hoy por causar el máximo daño a Estados Unidos y sus aliados por sus sanciones contra Moscú por la invasión de Ucrania, incluida la entrega de armas a Kiev y el uso de noticias falsas para crear una loca pesadilla.
El exmandatario ruso ha denunciado que Washington y sus aliados han declarado una guerra sin normas a Moscú, antes de recalcar que es necesario intentar causar cada día el máximo daño a esos países que han impuesto estas restricciones a Rusia y a sus ciudadanos. Medvedev enfatiza sin reparos en dañar las economías occidentales, instituciones y gubernamentales, dañar el bienestar de sus ciudadanos, confianza en el futuro. Para eso debemos buscar las vulnerabilidades clave de sus economías y golpearles en todas las áreas, causar daños en todas partes, paralizar el trabajo de sus compañías y agencias gubernamentales, ha reafirmado el exmandatario ruso.
En Estados Unidos, la Cámara de Representantes ha aprobado declarar en desacato al fiscal general Merrick Garland por su negativa a entregar la grabación de una entrevista del presidente estadounidense Joe Biden con el fiscal especial Robert Ur en el marco del caso de los documentos clasificados en su contra.
La votación se ha saldado con 216 votos a favor frente a 207 en contra y se produce después de que Biden se acogiera a su privilegio ejecutivo en mayo para bloquear la iniciativa republicana que buscaba obtener dicha grabación. Dos comisiones de la Cámara controladas por republicanos, la judicial y la de supervisión, aprobaron una recomendación para declararle en desacato después de que el Departamento de Justicia cuestionara la utilidad de publicar este archivo, aludiendo a cuestiones de privacidad.
Y terminamos este recorrido informativo en Argentina, ya que el Senado de ese país ha aprobado, por una diferencia mínima, la Ley Bases, reforma estrella del presidente argentino Javier Milei, en una jornada marcada por una huelga general y tensiones a las puertas del Congreso, donde las fuerzas de seguridad han reprimido a los manifestantes que protestaban contra la medida.
Tras varias modificaciones, la votación se ha saldado con 36 votos a favor, 36 en contra y 0 abstenciones, por la que la vicepresidenta del país, Victoria Villarruel, que preside el Senado, ha sido la encargada de desempatar votando afirmativamente, según ha informado la Cámara Baja a través de su perfil en la red social X.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. Medios de Cuba y Rusia confirmaron el arribo a La Habana de la fragata Almirante Gorkov, capaz de transportar misiles hipersónicos Zircón, algo que un politólogo y cabildero antiembargo de Estados Unidos consideró como la clausura de cualquier posible alivio de las sanciones de Washington contra el régimen de la isla.
En declaraciones a la agencia oficial rusa TASS, John Kavolich, presidente del Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos, Exilda, que busca el incremento de los negocios con Cuba, ha reconocido que el despliegue en la capital de la isla de 4 naves de la Marina de Guerra rusa, incluido el Gorkov y el submarino nuclear Kazán, serán el último clavo en el ataúd desde el punto de vista político en relación con cualquier cambio positivo y sustantivo esperado en el curso de la administración Biden hacia la República de Cuba.
Así es, Ricardo. A fines de mayo, Washington anunció la posibilidad de que empresas no estatales cubanas operaran cuentas bancarias en Estados Unidos, pero según su parecer es probable que la administración pudiera volver a posponer el levantamiento de estas restricciones. Y para conversar sobre este tema, contactamos al analista político Eric de la Fuente, profesor adjunto de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de la Florida. Buenos días, profesor.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Bueno, todas las vistas puestas sobre esta entrada de Rusia en los muelles de La Habana. Estados Unidos dice que no es una sorpresa, que lo van a monitorear bien de cerca, pero el punto más importante para todo es el submarino de propulsión nuclear. ¿Qué está enseñando Rusia con esto?
Sí, bueno, primero que nada, esta es una movida importante, especialmente para mandar un mensaje desde el punto de vista del Kremlin, porque no solo, como has mencionado, de los barcos que están llegando a La Habana, uno es la fragata Gorkov, que es una de las más barcos avanzados militarmente que tienen los rusos, al igual que el submarino Kazán, ¿no? Que estamos hablando de submarinos y de barcos que tienen la habilidad de incluir misiles hipersónicos, Zircón. Estamos hablando de algo bastante avanzado ruso. Pero esto es principalmente, yo creo que una señal, un mensaje que está mandando Putin internamente a la respuesta de que ahora los ucranianos tienen la habilidad de, está totalmente vinculado con Ucrania, primero que nada, la habilidad de darle adentro de Rusia con armas estadounidenses y del occidente. Y ha ocurrido el fin de semana, la retórica del Kremlin ha subido mucho en la prensa estatal del Kremlin, y Putin está tratando de forjar este debate, como lo ha hecho desde el principio, ahora más, de que esto no es una guerra contra Ucrania desde el punto de vista del Kremlin, ¿no?, sino una guerra contra Estados Unidos, contra la OTAN, y por lo cual, si Estados Unidos, las armas de Estados Unidos ahora están autorizadas para Ucrania a darle a Rusia, pues bueno, usan la idea de nosotros, entre comillas, nosotros el Kremlin, ¿no? Podemos estar también al lado de las costas norteamericanas y enseguida estos buques y salieron desde el puerto de Murmansk hace ya varias semanas, se le dio mucha cobertura a la salida de ellos en Rusia, y de hecho vienen acá al Caribe y deben estar varios días por esta zona, y creo que es un mensaje del Kremlin de esa manera. Dicho eso, para poner las cosas en contexto, no es que estamos esperando que Rusia no le va a tirar a Estados Unidos desde allí, porque Estados Unidos y Rusia no se han tirado directamente en la historia, se usan terceros, ¿no? pero sí es un punto importante a destacar y es simbólicamente importante, políticamente es muy importante y manda una señal tanto para externamente que Rusia tiene esta capacidad nuclear e internamente que esto es una guerra contra la OTAN y Estados Unidos en vez de Ucrania, porque la guerra no es ya muy popular dentro de Rusia.
Ayer lo dijo, profesor, el asesor de seguridad de la Casa Blanca en el avión presidencial, el señor Jake Sullivan, que esto ha sucedido en 4 administraciones, pero quizá han sido episodios y geopolíticamente esta oportunidad hay que también dar lectura a los ejercicios que realizaron en el Atlántico antes de encaminarse ya a lo que es el llegar al puerto de La Habana. Ejercicios con enemigos simulados, es lo mismo y ahora es en su paso que sería llegar supuestamente a territorio venezolano.
Sí, mira, los ejercicios suelen ocurrir, las hacen las marinas por todo el mundo, no es algo, como decía, es algo que ocurre regularmente. Yo creo que la importancia de esto es en el contexto que pasa. Lo más importante geopolíticamente que está ocurriendo en este contexto de la guerra en Ucrania, que no es una guerra de Ucrania contra Rusia, sino una guerra realmente donde todos los actores mundiales están involucrados y involucrados bastante, ¿no? El hecho de este cambio, yo creo que le da de que usan armas norteamericanas para dar dentro de Rusia, crea cierto nervio dentro del Kremlin, porque no es lo mismo, le han destruido uno de los aviones más importantes que manda misiles supersónicos el fin de semana, se le dio un comando grande dentro de Rusia también, que tenía, cree que hay una muerte de uno de los generales importantes. Entonces, este tipo de cosas hace que Rusia o que el Kremlin piense que su estrategia puede ser un poco dañada, por lo cual, ¿qué es lo que hace? Le eleva la retórica a la parte nuclear, que Rusia todavía nuclearmente es una potencia, ¿no? En este sentido, manda mensajes de nuevo de estar cerca también en el occidente, y si Estados Unidos está cerca de Rusia, eso viene de años de la doctrina de Yevgeny Primakov en los principios de los 90, en los 90, etcétera, es consistente con eso. Y también esta es para una retórica que influye a Europa, donde los mensajes de los rusos son dos principalmente. Uno es que la guerra cuesta mucho dinero, igual que acá, esa es la idea para influenciar las elecciones, y lo otro es que ellos están dispuestos a escalar. ¿Hasta qué nivel va a escalar? Eso es otra cosa. Yo no creo que Rusia está para tirar un arma nuclear para acá, pero sí eleva ese riesgo, especialmente porque es lo que tiene Rusia. Rusia no tiene la potencia que tiene China en términos de poder contrarrestar a Estados Unidos a nivel global, ¿no? China y Estados Unidos son sin duda las dos potencias globales, pero militarmente, pero nuclearmente sí Rusia tiene la potencia, ¿no? Entonces, por eso es que escuchas esta retórica. Y ha tenido influencia las elecciones este fin de semana en Europa, ha llevado partidos de ultraderecha, que irónicamente son los partidos más pro-Kremlin, en general en Francia, en Alemania, también pasa en la República Checa, Eslovaquia, etcétera, pero Francia y Alemania que tuvieron elecciones, vieron partidos que ven más favorable al Kremlin, o que por lo menos no apoyan a Ucrania, ganar escaños grandes. Y aquí en Estados Unidos también hay una retórica importante en el sentido de cuánta ayuda se le da a Ucrania. Y yo creo que esto de escalar, que es lo que vemos con la llegada de estos barcos a La Habana, es parte de todo este tema y no se puede ver aisladamente.
Así es. Un buque patrullero de la Armada Real de Canadá llegará a la isla el viernes en el marco del 80 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Canadá. ¿Qué indica esto también?
¿Coincidencia?
Bueno, yo creo que los buques rusos han sido monitoreados al principio por Estados Unidos y Canadá, y de hecho es interesante porque han pasado las naves han pasado alrededor de, por ejemplo, de Jacksonville. ¿Y por qué Jacksonville? Bueno, uno dice, ahí es donde los Estados Unidos tienen su gran flota antisubmarinos, ¿no? Porque pasó el submarino pasado. Entonces es raro que pase el submarino uno de los más avanzados justo por frente de las costas, ¿no? Entonces se puede monitorear bien. Normalmente los países tratan de esconderlas, ¿no? Porque estamos hablando de los submarinos más avanzados que tiene Rusia. Lo que vino aquí a La Habana es importante. Así que venga el canadiense a La Habana, sí puede ser que esté acá, pero de alguna coincidencia no existen, pero Estados Unidos ha seguido muy de cerca esto, la flota americana, el Comando Sur, viene de cerca y por eso no ven que es un peligro entre sí. Ahora, dicho eso, cuando digo no es un peligro, esto es como todo, ¿no? Si vamos a hablar, nosotros somos cubanos, una analogía al béisbol. El béisbol te dice, no le tengas miedo a la pelota porque si no puedes jugar, tienes que jugar, ¿no? Y estar bien, sin miedo. Dicho eso, tienes que estar mirándola, porque si no la miras te puede dar en la cabeza un día, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Por un lado, no estar alarmados de que, oh, Dios mío, nos van a mandar un cohete desde La Habana y va a caer acá en la Florida, porque eso no es lo que va a pasar. Pero por el otro lado, sí hay un esfuerzo grande en el medio de la guerra, sacar submarinos principales para mandar al otro lado del mundo, y es algo que el Kremlin pensó que tenía planificado, porque sabía que iba a haber este cambio en la política norteamericana de dejar las armas acá, y está haciendo un esfuerzo grande y de dinero y políticamente para mandar esta señal. Así que es algo que he hecho monitorear.
Muy bien. Al estilo del Fleet Week de los Estados Unidos, un mini paseo donde van a permitir, profesor, con las gracias por atendernos, que la gente suba, se tome fotos y crear una empatía. Es Eric de la Fuente, profesor adjunto de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de la Florida, que nos ha atendido esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Un abrazo, profesor.
Muchas gracias, un abrazo.
A usted.
La actualización informativa al instante. Vamos a nuestra sala de redacción.
Los buenos días, Aybet Pacheco.
Muy buenos días, Exilda, Ricardo, también a nuestros oyentes. Y a las 8:31 de la mañana pasamos a las informaciones. El Observatorio de Libertad Académica expuso en su más reciente informe el proceso de desmontaje de los establecimientos pedagógicos democráticos en Cuba. Leonardo Fernández Otaño, investigador de la entidad que tiene su sede en Miami, ofrece un adelanto de lo que se puede encontrar en el informe.
En este informe, el Observatorio de Libertad Académica analiza el proceso de evolución de la escuela cubana después del triunfo de la revolución en enero de 1959 y el proceso de autocratización política que lleva a un Estado totalitario. En este sentido, el punto de partida es el proceso de cierre de las escuelas normales. Debemos señalar que las escuelas normales iniciaron a finales del siglo XIX en Cuba y que constituyen uno de los grandes referentes de las escuelas cubanas, por cuanto formaron generaciones de maestros en la más fiel tradición pedagógica cubana. Buscando soluciones pedagógicas nacionales basadas en la tradición de grandes pedagogos como Alfredo Aguayo y Enrique José Varona. A inicio de la década de los 60, Fidel Castro clausura estas escuelas y va introduciendo un plan de educación con la creación de los maestros macarencos, maestros formados en la más rancia pedagogía soviética estalinista, y que después va a ir evolucionando con la creación de las escuelas al campo y la militarización del modelo educativo cubano, creando los dos destacamentos, entre los cuales destacan el destacamento Manuel Escuncedo Menés y otros destacamentos que van a crear una educación cerrada, militarizada, y que se van a concretar luego en la exportación de los servicios educativos cubanos a países aliados, tanto que estuvieran gobiernos autocráticos, como fue el caso de Venezuela, o países con procesos de descomposición democrática y que eran aliados de La Habana.
Y otro incidente violento que involucra a migrantes en la concurrida zona de Times Square acapara la atención en la Gran Manzana. Ángela González tiene este informe y las declaraciones de algunos ciudadanos de la ciudad de Nueva York.
La policía busca a dos sospechosos que se creen son migrantes y que vivían en un refugio municipal, acusados de haber dado una golpiza y robado a un turista de Indiana en las afueras de hotel en la concurrida zona de Times Square. Este incidente violento se suma a al menos 5 más que involucran migrantes y que han ocurrido en los alrededores de la turística plaza. Esta familia de migrantes venezolanos dice que el peligro está afuera y adentro de los refugios municipales y que la falta de documentos agrava la situación.
Deberíamos ofrecer como que esa persona que acaban de llegar una legalización más rápida, ¿me entiendes? Tratar de sacar o tocarle sus papeles más rápido, porque es que así es que colocan a la gente marginal. ¿Por qué? Porque están en la calle sin un papel, sin nada, sin identificación.
Ruido excesivo y el uso de alcohol y drogas en los alrededores de Times Square generan quejas entre vecinos y visitantes. El alcalde asegura que su gobierno se esfuerza para proteger la calidad de vida de los neoyorquinos.
Las leyes nos restringen lo que podemos hacer. Nosotros, la policía de Nueva York, hemos estado haciendo cumplir las leyes para asegurarnos de que parte de esa molestia pública sea algo que no vamos a aceptar.
Organizaciones como el Proyecto de Defensa de Migrantes han denunciado un clima de rechazo hacia los recién llegados y han hecho un llamado a que se apruebe la ley Nueva York para Todos para asegurar la protección y recursos para los migrantes.
Y pasamos a Perú, donde el Congreso está acelerando la aprobación de leyes que afectarían la independencia judicial y debilitarían las investigaciones contra las violaciones de derechos humanos y el crimen organizado, dijo el miércoles Human Rights Watch. La Organización de Derechos Humanos recomendó, en tal sentido, a los países miembros de la Organización de los Estados Americanos debatir la situación en Perú durante su Asamblea General, que se celebrará en Paraguay del 26 al 28 de junio. Y hasta aquí este segmento de noticias.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por la sintonía y a esta hora en la revista informativa matutina Martí Noticias AM contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Buenos días. Desde hace algunos años, desde 2021, Polonia está teniendo bastantes problemas en la frontera con Bielorrusia. Estos problemas vienen como la consecuencia de la política que está llevando a cabo el presidente y el Estado de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, pero que es una persona muy, muy dependiente de Moscú. Entonces, de hecho, podemos decir que este conflicto entre Bielorrusia y Polonia, de hecho, es un conflicto entre Rusia, Bielorrusia, por un lado, y Polonia, Estados y los Estados Bálticos, por otro. ¿Qué pasa? Entonces, en otoño de 2021, Bielorrusia empezó a acoger a muchos migrantes del Oriente Medio. Quizás acoger no es la palabra más correcta, porque de hecho fueron ellos, los bielorrusos, los que organizaron los transportes de la gente de Oriente Medio, toda la gente de esta región muy, muy complicada que simplemente quería entrar a la Unión Europea, sobre todo a Alemania. Entonces, el Estado bielorruso organizó el transporte de esta gente y también, bueno, les ayudaba o a veces les forzaba a cruzar la frontera con Polonia. La frontera con Polonia, entre Bielorrusia y Polonia, es la frontera oriental tanto de la OTAN como de la Unión Europea. El objetivo de esta acción fue algo bastante claro, pues simplemente provocar los problemas con Polonia, provocar una imagen mala del Estado polaco como un Estado que simplemente, bueno, está defendiendo sus fronteras contra los migrantes, pero a la vez mostrar a Polonia como un país que está violando los derechos humanos. Pues podemos imaginar que el flujo masivo de los migrantes puede provocar bastantes problemas, ¿no? Y también bastantes peleas entre los migrantes y la Guardia de Frontera o policía o el ejército. En este caso, Polonia tuvo un apoyo bastante, bastante claro de los países de la Unión Europea, que también en este caso, entendieron de que estamos hablando, de hecho, de una guerra híbrida. Y bueno, hoy en día sabemos perfectamente, podemos meter este problema en el tiempo. Entonces, todo nació en agosto y luego en otoño de 2021, justo en este momento cuando Putin estaba preparando ya el ataque contra Ucrania. Entonces, lo que querían hacer los rusos y los bielorrusos fue simplemente deteriorar la imagen de Polonia y a la vez complicar la situación dentro de este país. Está claro que, bueno, si Polonia hubiera aceptado estos migrantes, miles de personas en su territorio, ya la opinión pública polaca no habría tenido tanta fuerza ni tanto entusiasmo para acoger a los refugiados verdaderos, entonces refugiados de Ucrania, lo que tuvo lugar después de febrero de 2022, cuando Polonia acogió a millones de los ucranianos y una gran parte en casas particulares. Eso fue algo bastante característico. Entonces, el apoyo de la opinión pública polaca hacia Ucrania fue absolutamente unánime. Y bueno, es cierto que esta crisis en la frontera dura ya desde hace años. Y últimamente aquí tuvimos un acontecimiento muy importante y a la vez muy, muy triste. Es decir, murió el primer soldado que fue atacado, herido con cuchillo envenenado. Entonces, en la forma, bueno, muy, muy dramática y al final murió. Entonces, bueno, Polonia tomó decisión, ya antes había tomado esta decisión de construir el muro en la frontera, un tipo de fortificaciones, y ahora también está ampliando esta zona de seguridad, podemos decir, creando construcciones que tienen como de objetivo defenderse contra Bielorrusia y contra Rusia. Y ahora, bueno, en todo eso entra la propaganda rusa. ¿Y qué dice? Desde luego, Polonia está preparando un ataque. Esto es algo muy típico que la propaganda rusa quiere presentar a los que se defienden como los que quieren atacar. Entonces, si Polonia quiere atacar simplemente Bielorrusia, a veces Rusia dice que Polonia quiere algo del territorio de Bielorrusia occidental, lo que es una tontería absolutamente pura. En Polonia no hay ningún político quien diga esto. Y bueno, lo mismo, de hecho, en la misma forma, la propaganda rusa critica a los estados bálticos, a Lituania, Letonia y Estonia. Y en este caso, eso es incluso mucho más lamentable, porque son países súper, súper pequeños, no tienen ninguna posibilidad de atacar a nadie. Y bueno, sin duda, tampoco a Bielorrusia o a Rusia. Entonces, bueno, eso es algo muy característico. Rusia quiere presentarse como una posible víctima y todas las acciones de sus vecinos que sirven para proteger su propia seguridad las presenta como acciones ofensivas. Entonces, bueno, ojo con estas tesis de la propaganda rusa. Muchísimas gracias. Que tengan muy feliz jueves.
A usted muchas gracias, profesor Kazorowski, siempre con esta sección para tratar temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina.
Lo esperamos la próxima semana. Un abrazo.
Continuamos este jueves en Martín Noticias AM con más información. Atención que el asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, restó importancia el miércoles a la llegada de un submarino de propulsión nuclear y una fragata de la Marina Rusa a La Habana, diciendo que se han visto despliegues navales rusos hacia Cuba durante 4 administraciones presidenciales estadounidenses.
Es algo que observamos de cerca y con atención. Es algo que hicimos público varios días antes de que sucediera, para que el mundo entendiera el contexto y también supiera que estamos observando. Y entonces veremos cómo se desarrolla esto en los próximos días, pero hemos visto este tipo de cosas antes y esperamos volver a ver este tipo de cosas, pero no voy a especular sobre motivos, declaró Sullivan a la prensa a bordo del avión presidencial. También mencionó que la presencia del submarino ruso es algo que no habían visto antes y a una pregunta sobre la posible presencia de misiles contestó que no habían observado nada nuevo.
El destacamento militar ruso ingresó ayer al puerto de La Habana, donde estará hasta el 17 de junio, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia.
Las embarcaciones son una fragata, un submarino de propulsión nuclear, un buque petrolero y un remolcador de salvamento que, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, no portan armas nucleares. El activista Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, opinó en Martín Noticias que la isla vuelve bajo el ala de una potencia para reanimar el juego geopolítico.
También es una alianza con una nación que ha renovado su vocación imperialista. La política de expansión rusa, caso de Ucrania, Cuba vuelve a ofrecer su territorio para este juego imperialista a cambio de que Rusia hace un rescate.
Martín Noticias habló con el experto en terrorismo Sammy Apple, quien afirmó que Cuba se juega una carta importante a nivel geopolítico.
También desde el punto de vista geopolítico es una carta que ellos pueden estarse jugando. Cuba proyecta con esto, proyecta poder hacia otras zonas de Latinoamérica también, no solamente Estados Unidos. Es muy posible que el gobierno de Maduro está haciendo lobby para que esta pequeña flotilla también vaya hacia Venezuela.
Asimismo, el exoficial de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Guillermo Cueto, sostuvo en Martín Noticias que el gobierno de La Habana quiere mostrar su cercanía y respaldo de Moscú.
Están poniéndole un aviso al pueblo de que tienen el respaldo de Rusia y a los Estados Unidos de que no traten de intervenir en Cuba, y lo están haciendo porque ellos ven la posibilidad de un estallido social a nivel nacional por la gran escasez y el sufrimiento del pueblo de Cuba.
En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo que Estados Unidos sigue preocupado por los intentos de Rusia y China en moldear la naturaleza del futuro de Cuba.
La audiencia congresional investigó el tema de la competencia entre grandes potencias en el hemisferio occidental.
En el caso de Cuba, el funcionario argumentó que un mayor apoyo de Estados Unidos al sector privado cubano sigue siendo vital para contrarrestar la influencia maligna de Rusia y la República Popular China en la isla, y que la promoción de la empresa privada es solo una de las acciones de Estados Unidos en la isla.
En la audiencia, la congresista por la Florida, María Elvira Salazar, preguntó por ese apoyo al sector privado, específicamente las enmiendas regulatorias aprobadas recientemente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro, que amplían para los empresarios cubanos el acceso a los servicios de Internet con sede en Estados Unidos y a los servicios financieros estadounidenses, entre ellos la posibilidad de abrir y acceder a cuentas bancarias estadounidenses desde la isla.
What can we really do in order to prevent that? Because we don't want the Cubans to be using the United States banking system to launder money and to help our enemies.
No queremos que los cubanos utilicen el sistema bancario estadounidense para lavar dinero y ayudar a nuestros enemigos, dijo la congresista de origen cubano.
The United States financial system continues to have compliance requirements and know your customer requirements. They screen their customers very carefully and we will work with the financial system.
A lo que Nichols contestó que las personas que participan son examinadas y que está específicamente prohibida la participación de funcionarios del gobierno cubano.
But we know the Cuban regime.
Los observatorios de género Yo Sí Te Creo en Cuba y Alas Tensas registraron 2 nuevos casos de feminicidio, lo que eleva a 25 los casos registrados este año en Cuba.
Estos 2 crímenes denotan la urgencia de sistemas de protección efectivos y refugios para las víctimas con riesgo para su vida, advirtieron ambas organizaciones.
Una de las víctimas es Katia Ortiz Figueredo, de 25 años de edad, quien falleció en la vía pública de la ciudad de Las Tunas el 5 de junio a manos de su expareja, con antecedentes de violencia machista contra ella.
La segunda es Cindy Samantha González Espinosa, conocida como Sammy. Esta mujer de 32 años de edad murió el 18 de mayo en la casa de una amiga, donde se había escondido sin éxito de su expareja.
Este hecho tuvo lugar en el barrio obrero de San Miguel del Padrón, en La Habana.
Y atención que el cubano nacionalizado español Jordan Díaz causó una conmoción en el mundo del atletismo al lograr una marca de 18 metros con 18 centímetros para llevarse a casa la medalla de oro y récords nacional y continental en el triple salto masculino del campeonato europeo organizado en Roma, Italia. La tercera mejor marca de la historia del triple salto.
Díaz, nacido en La Habana hace 23 años, superó al también cubano nacionalizado portugués Pedro Pablo Pichardo, monarca olímpico, quien registró 18,04 y se llevó la plata.
Y en la nota de cierre, la cantante y actriz cubano-americana Gloria Estefan continúa celebrando luego de recibir el premio Leyenda dentro de la ceremonia Billboard Mujeres Latinas en la Música 2024 como reconocimiento a sus 47 años de carrera artística.
Según Billboard, entre los principales logros de Gloria que avalan este premio está haber colocado 29 canciones en el Hot 100 y de ellas tres lograron número uno. Anything for You en el año 1988. Anything for You. Don't Wanna Lose You en el año 1989 y Coming of the Dark en 1991.
Además, 30 canciones llegaron a estar en la lista Hot Latin Songs, 15 de las cuales se colocaron en la cima. Su primer álbum en español, titulado Mi Tierra, en 1993, estuvo durante 58 semanas en la cima del Top Latin Albums, y gracias a ese fonograma obtuvo su primero de 3 premios Grammy.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte, ya le tomaron las medidas para el anillo del baloncesto.
Correcto.
Bueno, el faro deportivo, Pepe Lacayo.
Bueno, fue una épica batalla. Dallas estuvo a un punto de empatar el partido.
Increíble
anoche.
Increíble
eso. Lo que pasa es que Luka Doncic, el alma y corazón del equipo, básicamente fouled out, como le dicen en baloncesto, después de 6 fouls personales, para afuera, para la calle. Y entonces los Celtas aprovecharon eso para ganar 106-99. Y más importante aún, tomaron ventaja de 3-0 en la serie. ¿Qué significa eso? Les voy a contar. 80 años de historia. Ningún equipo en toda la historia de la NBA ha ganado una serie a ningún nivel de postemporada. 4-3, tras irla perdiendo 3-0. Y yo dudo muchísimo que los Celtas de Boston se vayan a dejar a ganar 4 partidos consecutivos en esta postemporada, cuando en todos los playoffs solamente han perdido 2 veces. ¿Ok? Han ganado 7 juegos consecutivos fuera de casa. Tienen 15 victorias y 2 derrotas en estos playoffs.
No, están conectados. Hasta saben dónde están.
Increíble. Cal Irving con 35 puntos anoche, pero no fue suficiente. Para los Mavericks, Jaylen Brown, 30 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias. Boston controla la serie 3-0. Y esta noche en Edmonton, Canadá. ¿Ustedes saben por dónde queda Edmonton, Canadá?
Sí, allá a la vuelta.
Sí, allá a la vuelta. A 5,000 kilómetros de aquí, papá. Muy bien. El tercer juego de la Copa Stanley con las Panteras de la Florida. Iba a decir Miami, pero no importa. Las Panteras de la Florida con una cómoda ventaja de 2-0, pero yo no pienso por ningún instante que Edmonton no va a ganar por lo menos 1 o 2 partidos en esta serie. Y uno nunca sabe, pueden sorprender a las Panteras. Ustedes han oído hablar de Wayne Gretzky, el mejor jugador de hockey sobre hielo en la historia. Él se hizo en Edmonton, justamente donde van a jugar esta noche. Así que vamos a ver qué pasa. Las Panteras tratando de ganar por primera vez en su historia la Copa Stanley, que es algo así como la Serie Mundial de hockey.
¿Cuánto dura un partido de hockey?
3 horas, exactamente. Son 3 periodos de 20 minutos cada uno.
¿Con palomitas de maíz también?
Con todo, pero también hay que limpiar el hielo con un Zamboni. La máquina esa que ustedes ven, un Zamboni. entre cada periodo y eso demora 12 claro. minutos. 12 minutos.
Escurrirlo un poco.
Además, le da oportunidad a la gente de ir a comprarse una cervecita, un perro caliente, de ir al baño. Todo está fríamente calculation, sí. como decía el Guajiro Peña. Así que, 3 horas. Muy bien. Y la Federación Española de Tenis ha dicho que Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, ambos, van a representar a la madre patria en los Juegos Olímpicos y ambos van a participar en partidos singulares y también dobles. Así que España hará su asalto. Ya Nadal ha ganado 2 medallas de oro para España. Alcaraz, por supuesto, nunca ha representado a su país en los Juegos Olímpicos. Así que vamos a ver. Y la cancha de arcilla, que es donde estos dos monstruos, okay, juegan muy, pero muy bien. Así que yo me imagino que España va a cobrar una medalla de oro, o 2 o 3 en el tenis olímpico. En el béisbol de las Grandes Ligas, anoche los Astros de Houston volvieron a perder contra los Gigantes de San Francisco, 5-3. Pero eso no fue culpa del tunero Jordan Álvarez. Oigan esto. Jordan Álvarez, jonrón número 16. 2 carreras impulsadas, suma 35. Tuvo también un doblete, o sea, doblete, jonrón, 2 anotadas, 2 impulsadas, y aún así perdieron el partido, ¿ok? Porque el Jorge Soler, el cubano de los Gigantes de San Francisco, con 2 imparables, 1 carrera anotada y 2 boletos. O sea, estuvo en base las 4 veces que fue a batear y su promedio es ahora en base de 297. José Pito Abreu, de 3-0. Está bateando 124. Los Dodgers perdieron contra los Texas Rangers 3-2. ¿Ustedes se acuerdan la paliza que le propinaron los Dodgers antenoche a los Texas Rangers? Que son los campeones mundiales, ¿ok? Se desquitaron gracias a Corey Seager, que reventó jonrón de 3 carreras contra su primer club, justamente los Dodgers. Pese a que Shohei Ohtani conectó su jonrón número 17, impulsó su carrera número 44, los Dodgers aún así perdieron. Andy Pajés, el cubano center fielder, con un hit en 3 turnos al bate en este partido. Los Yankees aplastaron a los Reales de Kansas City, 11-5. El venezolano Gleyber Torres, con 3 carreras impulsadas, un jonrón monumental. Y Stanton, con 2 impulsadas, 2 hits, incluyendo otro jonrón en la victoria Yankee. Victoria número 49 de esta temporada. Tampa Bay perdió contra los Cachorros de Chicago 3-4 y Randy Arozarena está rindiendo tan pero tan mal que ahora solamente lo usan como bateador emergente.
Qué pena.
Batea 174. Yandy Díaz, no te creas, Yandy Díaz tampoco está muy bien que digamos. Él batea 257, que es 120 puntos menos que lo que estaba bateando el año pasado.
Algo pasa.
Corey Bellinger con 3 impulsadas en este juego, 2 imparables, incluyendo un jonrón para el equipo de los Cachorritos. Orioles de Baltimore derrotaron a los Bravos de Atlanta 4-2. Povich, el pitcher abridor, 6 entradas, 0 carreras, 0 boletos. Y Krauser, el right fielder, reventó jonrón de 2 carreras. Y por último, los Rojos de Cincinnati maltrataron a los Guardianes de Cleveland 4-2. Y el dominicano Jaimer Candelario, de 4-4 con 2 jonrones, 3 hits en total y 2 carreras impulsadas. O sea, básicamente las 4 carreras las impulsó él con los 2 jonrones para vencer a Cleveland 4-2. Ahora sí que estoy entusiasmado por los Juegos Olímpicos. Yo quiero ver a Rafael Nadal y a Carlos Alcaraz al mismo tiempo en la cancha jugando dobles contra cualquiera y en una cancha de arcilla. Okay. Recuerden que va a ser en la misma Roland Garros, donde Nadal ha ganado, perdí la cuenta, 15 French Opens. Sí. Okay. Ahí mismo se va a jugar el partido de la medalla de oro de los Juegos Olímpicos.
Pero a mí se me hace muy incómodo jugar dobles, muy incómodo.
Bueno. Nos expande un poquito la cancha. Sí, esas.
¿Y no vas a hablar de Messi?
Voy a hablar de Messi, ¿qué?
Ay, lo que dijo Messi.
Su asalto a la Copa América viene. Los partidos amistosos.
Lo que dijo que el Inter Miami era quizás su último club. Iba a ser su último club.
Es que tiene que ser.
Ya se va a retirar por fatiga muscular, ¿tú crees?
Bueno, se va. Primero porque tiene 30 y. Eso es secreto.
Sí. No es tanto la fatiga muscular, ¿verdad?
Pero yo sí pienso que ahora. ahora cuando Argentina haga su asalto a la Copa América y va a llegar muy lejos, porque me estaba explicando Daguito Valdés cómo está todo hecho para que Argentina y Brasil lleguen por lo menos a las semifinales y quizás Colombia también, que lo tiene un poquito complicado, pero se supone que Colombia pase a la segunda ronda y después de eso,
lo pelan.
Dicen por ahí que la tercera mejor selección nacional de este torneo va a ser Colombia.
Está jugando muy bien, ¿no?
Pero le va a tocar en algún momento dado a Argentina, ¿sabes?
Sí, pero ya una vez lo derrotamos
5-0. Ese año le ganaron dos veces. Ese año le ganaron en Buenos Aires 5-0 y en Barranquilla 2-1. Y casi oye, eliminan.
Bandera media.
Ya terminamos.
Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo. No. Noticias.
Radio Martín.
Sí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo en este día para que ustedes estén al tanto de lo que sucede en Cuba y el mundo. Por supuesto, el gran abrazo y los buenos días para mi compañera mosquetera gladiadora periodística, Exilda Arjona Palmer.
Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días para ti, para todos los oyentes. Un poco lluvioso Miami, pero aquí estamos.
Y llueven los abrazos, sí, sí señor. Es 13 de junio, día jueves, Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel. También, si usted conoce a un funcionario judicial, hoy en el mundo se reconoce su labor. Y el Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo. La producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Mike Vázquez. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
El Departamento de Defensa estadounidense ha asegurado que sigue de cerca la llegada de una flota rusa al puerto de La Habana, aunque ha reconocido que es una visita naval rutinaria y no supone una amenaza para Estados Unidos. La portavoz del Pentágono, Sabrina Zhang, ha manifestado en rueda de prensa que han estado siguiendo los planes de los rusos, que no es una sorpresa. Les hemos visto hacer este tipo de escalas portuarias antes y estas son visitas navales rutinarias que hemos visto bajo diferentes administraciones.
La portavoz del Pentágono agregó que siempre vamos a vigilar constantemente cualquier buque extranjero que opere cerca de las aguas territoriales de Estados Unidos. Por supuesto, no los tomamos en serio, pero estas maniobras no suponen una amenaza para Estados Unidos, ha recalcado Shen, señalando que hay varias flotas de la Marina y la Guardia Costera, tanto de Estados Unidos y de Canadá, que también llevan a cabo operaciones rutinarias en todo el Atlántico.
En más noticias, a más de una década de fundado el foro político y económico conocido como BRICS, Cuba manifestó su interés de sumarse a esta alineación durante la visita oficial que realiza en Rusia el ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez Parrilla. El canciller de la dictadura cubana exaltó las bondades del nuevo banco para el desarrollo de los BRICS, que permitirá contar con un respaldo financiero autóctono y robustece el accionar del grupo, que representa el 45% de la población mundial y un tercio del Producto Interno Bruto del planeta.
Durante su intervención en la reunión del grupo celebrada en la ciudad de Nizhny Novgorod, Rodríguez transmitió la firme determinación del régimen en explorar y favorecer todas las vías posibles para el estrechamiento de las relaciones con los países miembros en búsqueda de beneficios mutuos. Ese objetivo, reiterado en la red social X, antecedió a la idea de insertarse en proyectos como la Franja y la Ruta, al tiempo que denunció la implementación de medidas coercitivas contra Rusia y las acciones de la OTAN para avivar el conflicto con Ucrania.
De otra parte, el gobierno de Estados Unidos ha defendido que el apoyo al sector privado puede constituir un freno a las influencias de Rusia y China en Cuba, mientras expresó preocupación en torno al reclutamiento de cubanos para la guerra de Putin en Ucrania. En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo que Estados Unidos sigue preocupado por los intentos de Rusia y China de moldear la naturaleza del futuro de Cuba.
La audiencia congresional abordó el tema de la competencia entre grandes potencias en el hemisferio occidental. Sobre el caso de Cuba, el funcionario argumentó que un mayor apoyo de Estados Unidos al sector privado sigue siendo vital para contrarrestar la influencia maligna de Rusia y la República Popular China en la isla, y que esta es solo una de las acciones de Estados Unidos en la isla. El diplomático agregó que al margen de estas acciones, Estados Unidos aboga constantemente por el respeto de las libertades fundamentales de los cubanos y por la liberación de los prisioneros políticos.
Atención, que en Santiago de Cuba circulan dos serotipos de dengue con alta probabilidad de producir formas graves de la enfermedad si no se adoptan medidas urgentes y oportunas, dijo Alfredo Sintra, jefe del Departamento de Vigilancia y Lucha Antivectorial de la provincia. Médicos y enfermeras de los hospitales Saturnino Lora y Juan Bruno Sayas confirmaron que en la provincia circulan cuatro cepas de dengue, incluida la hemorrágica, que durante meses estuvo controlada y reaparece como un problema de envergadura.
Según Sintra, el territorio presenta una elevada infestación de la Aedes aegypti, agente transmisor del dengue, sobre todo en el municipio Cabecera y los de Palma Soriano, Contramaestre, Mella y San Luis, demarcaciones con más casos positivos. Junto al malestar que causa el virus de Oropoche, se incuba un problema que puede superar los estragos del nuevo padecimiento, alertó Sintra sobre la gravedad de la actual contingencia que puede matar y ensombrecer el esparcimiento que suele traer el verano.
Por otra parte, el Observatorio de Género de Alas Tensas y la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba verificaron dos nuevos feminicidios en la isla, uno en Las Tunas y otro en La Habana, con lo que suman 25 los registros en el país en lo que va de año, informaron ambas agrupaciones en un comunicado. En primera instancia, corroboraron y lamentaron el feminicidio de Katia Ortiz Figueredo, de 25 años, que fue agredida por su expareja en la vía pública de la ciudad de Las Tunas el pasado 5 de junio. El atacante tenía antecedentes de violencia machista contra la víctima, a quien le sobreviven dos hijas menores de edad.
El otro feminicidio verificado por ambas plataformas tuvo lugar el 18 de mayo en el barrio obrero de San Miguel del Padrón, en La Habana. La víctima fue Cindy Santi González Espinosa, Sammy, de 32 años, quien se hallaba escondida en la vivienda de una amiga, pero su expareja logró encontrarla y ejecutar el crimen. Los observatorios subrayaron que en este caso, al igual que en el anterior, el agresor tenía antecedentes de violencia machista, tanto contra González Espinosa como contra otras exparejas, sin que estos comportamientos hayan acarreado medidas de prevención.
Continuamos con más información en Martín Noticias AM. El régimen cubano reaccionó este miércoles con sorpresa ante el informe del Comando Militar de Estados Unidos en África, AFRICOM, en torno a la presunta muerte de los dos médicos cubanos en Somalia y y acusó a Washington de falta de transparencia y de no responder ante solicitudes de indagaciones. El diario oficial Granma, órgano del Partido Comunista, señaló que Estados Unidos no ha respondido con la seriedad ni con la urgencia requeridas a las solicitudes de La Habana para esclarecer la presunta muerte de los dos médicos secuestrados por Al-Shabaab en Kenia el 12 de abril de 2019.
El medio exponente de la opacidad con que actúa el régimen acusó a Washington de irresponsable y de falta de transparencia. Precisamente la falta de transparencia y la poca información oficial han marcado el caso de los especialistas cubanos Acel Herrera y Landy Rodríguez en más de 5 años de ocurrido el rapto en Mandera, una zona muy peligrosa de la que el régimen solo retiró a sus profesionales cubanos cuando el mal ya estaba hecho. Y en los últimos años, gobierno se ha referido a los dos especialistas secuestrados casi exclusivamente en sus cumpleaños o en los aniversarios del secuestro.
Y finalizamos este recorrido informativo hablando de economía, ya que el mercado cambiario informal en Cuba continúa dando indicios de una marcada inestabilidad. Según confirman el jueves los valores de venta promedio de las divisas de referencia en la isla, a las 7 de la mañana de este 13 de junio, el dólar se encuentra tasado en 360 pesos, lo que supone 10 pesos menos que el día anterior. La moneda estadounidense lleva 3 días consecutivos con caídas que han representado un descenso de 30 pesos en 72 horas.
También retrocede hoy el euro, que baja a los 380, 10 unidades menos que el máximo valor que alcanzó en su recuperación de días recientes. La moneda libremente convertible, MLC, es la única que permanece sin cambios, tasada a 300 pesos, a pesar de que un inicio de semana marcado por una jornada de lunes en que ninguna de las tres monedas subieron ni bajaron, las últimas 72 horas han dejado fuerte movimiento ahora hacia abajo.
Resumen de noticias.
Vamos a recorrer otras latitudes para contarles qué pasa en Estados Unidos y el mundo. El movimiento de resistencia islámica Hamás ha criticado que ningún funcionario del gobierno israelí se haya pronunciado a favor de alto el fuego en la franja de Gaza, a pesar de que Estados Unidos asegure que desde Israel se ha dado el visto bueno al mismo.
Hamás ha expresado claramente su posición positiva sobre lo incluido en el discurso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para un alto al fuego permanente, la retirada de las fuerzas de ocupación de la franja de Gaza, la reconstrucción y un intercambio de prisioneros, mientras el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, sigue hablando de la aprobación de Israel a la última propuesta. Hamás dice que no ha escuchado a ningún funcionario israelí hablar sobre esta aprobación, según reza un comunicado del grupo islamista recogido por el diario Filastín.
Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha lamentado que las nuevas demandas del movimiento de resistencia islámica Hamás para un alto el fuego conlleva que la ofensiva israelí sobre la franja de Gaza continuará.
La milicia palestina respondió a la propuesta de alto el fuego presentada por el presidente estadounidense Joe Biden a finales de mayo, si bien ha sugerido ciertos cambios en el acuerdo que sugieren que, de nuevo, no habrá entendimiento entre las partes.
Las autoridades de la franja de Gaza, controladas por el movimiento de resistencia islámica Hamás, han elevado hoy a cerca de 37.230 los palestinos muertos y a más de 85.000 los heridos por la ofensiva desencadenada por el ejército de Israel contra el enclave tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el grupo islamista y otras facciones palestinas.
El Ministerio de Sanidad Gazati ha manifestado en un comunicado que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 37.232 muertos y 85.037 heridos, incluidos 30 fallecidos y 105 heridos en el marco de 3 ataques cometidos por las tropas israelíes durante las últimas 24 horas.
Y atención, que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo ha alertado hoy de los riesgos catastróficos a nivel sanitario y ambiental por los más de 330.000 toneladas de residuos acumuladas en las ciudades de la Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva lanzada por el ejército de Israel.
A fecha del 9 de junio, más de 330.000 toneladas de residuos se han acumulado en zonas pobladas de Gaza o sus alrededores, lo que supone un riesgo catastrófico a nivel ambiental y sanitario, ha dicho a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X. El organismo ha manifestado que los niños hurgan en la basura a diario y ha insistido en que un acceso humanitario sin obstáculos y un alto al fuego ahora son cruciales para restaurar unas condiciones de vida humanas en la franja de Gaza.
Alrededor de 15 personas han muerto hoy a causa de una serie de bombardeos ejecutados por Israel contra varios puntos de la franja de Gaza, en el marco de la ofensiva desatada hace más de 8 meses contra el enclave, tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas.
Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias Maan, al menos 6 personas han muerto en un bombardeo contra una casa en el barrio Zeitún de la ciudad de Gaza, situado en el norte de la franja y donde el ejército israelí ha iniciado una nueva incursión. Asimismo, 4 personas han muerto en otro ataque contra el campamento de refugiados de Nuseirat, mientras que otros 5 palestinos han muerto en un bombardeo contra la localidad de Al-Mugraka, al norte del campamento.
El ejército de Israel ha llevado a cabo este jueves nuevos bombardeos contra edificios militares e infraestructura terrorista del partido milicia chií Hezbollah en el sur del Líbano, en medio del repunte de los enfrentamientos durante los últimos días.
Durante la noche, aviones de combate han atacado edificios militares en Ait al-Shab e infraestructura terrorista en Eita, en el sur del Líbano, ha manifestado el ejército israelí a través de un breve comunicado publicado en su página web. Los ataques llegan un día después de que Hezbollah lanzara más de 160 proyectiles contra territorio israelí en uno de los mayores ataques desde el inicio de los enfrentamientos hace más de 8 meses.
La portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Sabrina Singh, ha anunciado este miércoles que se ha reanudado la entrega de ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza a través del muelle temporal instalado por Washington. Unas operaciones que se han visto paralizadas durante 2 días por las altas mareas.
Desde el 11 de junio, el mando central de Estados Unidos ha reanudado la entrega de ayuda humanitaria en Gaza, con más de 500 toneladas entregadas en la zona de distribución, y hoy ha entregado otras 500 toneladas, ha expresado la portavoz del Departamento de Defensa durante una rueda de prensa, destacando que desde el 17 de mayo, el mando central estadounidense ha colaborado en la entrega de más de 2.500 toneladas de asistencia humanitaria para su posterior distribución en tierra.
Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos ha sancionado a más de 300 empresas e individuos vinculados a Rusia, tanto en el interior del país como en el exterior, a los que ha acusado de ofrecer servicios y contribuir al esfuerzo bélico de Moscú. El Departamento del Tesoro ha indicado en un comunicado que el país está tomando nuevas medidas radicales guiadas por los compromisos del G7 para intensificar la presión sobre Rusia por su continua guerra cruel y no provocada contra Ucrania.
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha afirmado que estas sanciones atacan las vías que le quedan a Rusia para obtener materiales y equipos internacionales, incluida su dependencia de suministros críticos de terceros países, asegurando que la economía de guerra de Rusia está profundamente aislada del sistema financiero internacional, lo que deja al ejército del Kremlin desesperado por tener acceso al mundo exterior.
La reacción rusa no se hizo esperar. El expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev, ha abogado hoy por causar el máximo daño a Estados Unidos y sus aliados por sus sanciones contra Moscú por la invasión de Ucrania, incluida la entrega de armas a Kiev y el uso de noticias falsas para crear una loca pesadilla.
El exmandatario ruso ha denunciado que Washington y sus aliados han declarado una guerra sin normas a Moscú, antes de recalcar que es necesario intentar causar cada día el máximo daño a esos países que han impuesto estas restricciones a Rusia y a sus ciudadanos. Medvedev enfatiza sin reparos en dañar las economías occidentales, instituciones y gubernamentales, dañar el bienestar de sus ciudadanos, confianza en el futuro. Para eso debemos buscar las vulnerabilidades clave de sus economías y golpearles en todas las áreas, causar daños en todas partes, paralizar el trabajo de sus compañías y agencias gubernamentales, ha reafirmado el exmandatario ruso.
En Estados Unidos, la Cámara de Representantes ha aprobado declarar en desacato al fiscal general Merrick Garland por su negativa a entregar la grabación de una entrevista del presidente estadounidense Joe Biden con el fiscal especial Robert Ur en el marco del caso de los documentos clasificados en su contra.
La votación se ha saldado con 216 votos a favor frente a 207 en contra y se produce después de que Biden se acogiera a su privilegio ejecutivo en mayo para bloquear la iniciativa republicana que buscaba obtener dicha grabación. Dos comisiones de la Cámara controladas por republicanos, la judicial y la de supervisión, aprobaron una recomendación para declararle en desacato después de que el Departamento de Justicia cuestionara la utilidad de publicar este archivo, aludiendo a cuestiones de privacidad.
Y terminamos este recorrido informativo en Argentina, ya que el Senado de ese país ha aprobado por una diferencia mínima la ley Bases, reforma estrella del presidente argentino Javier Milei, en una jornada marcada por una huelga general y tensiones a las puertas del Congreso, donde las fuerzas de seguridad han reprimido a los manifestantes que protestaban contra la medida.
Tras varias modificaciones, la votación se ha saldado con 36 votos a favor, 36 en contra y 0 abstenciones, por la que la vicepresidenta del país, Victoria Villarruel, que preside el Senado, ha sido la encargada de desempatar votando afirmativamente, según ha informado la Cámara Baja a través de su perfil en la red social X.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. Medios de Cuba y Rusia confirmaron el arribo a La Habana de la fragata Almirante Gorkov, capaz de transportar misiles hipersónicos Zircon, algo que un politólogo y cabildero antiembargo de Estados Unidos consideró como la clausura de cualquier posible alivio de las sanciones de Washington contra el régimen de la isla.
En declaraciones a la agencia oficial rusa TASS, John Kavolich, presidente del Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos, Exilda, que busca el incremento de los negocios con Cuba, ha reconocido que el despliegue en la capital de la isla de 4 naves de la Marina de Guerra rusa, incluido el Gorkov y el submarino nuclear Kazán, serán el último clavo en el ataúd desde el punto de vista político en relación con cualquier cambio positivo y sustantivo esperado en el curso de la administración Biden hacia la República de Cuba.
Así es, Ricardo. A fines de mayo, Washington anunció la posibilidad de que empresas no estatales cubanas operaran cuentas bancarias en Estados Unidos, pero según su parecer es probable que la administración pudiera volver a posponer el levantamiento de estas restricciones. Y para conversar sobre este tema, contactamos al analista político Eric de la Fuente, profesor adjunto de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de la Florida. Buenos días, profesor.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Bueno, todas las vistas puestas sobre esta entrada de Rusia en los muelles de La Habana. Estados Unidos dice que no es una sorpresa, que lo van a monitorear bien de cerca, pero el punto más importante es para todo es el submarino de propulsión nuclear. ¿Qué está enseñando Rusia con esto?
Sí, bueno, primero que nada, esta es una movida importante, especialmente para mandar un mensaje desde el punto de vista del Kremlin, porque no solo, como has mencionado, de los barcos que están llegando a La Habana, uno es la fragata Gorkov, que es una de las más barcos avanzados militarmente que tienen los rusos, al igual que el submarino Kazán, ¿no? Que estamos hablando de submarinos y de barcos que tienen la habilidad de incluir misiles hipersónicos, Zircon. Estamos hablando de algo bastante avanzado ruso. Pero esto es principalmente, yo creo que una señal, un mensaje que está mandando Putin internamente a la respuesta de que ahora los ucranianos tienen la habilidad de, está totalmente vinculado con Ucrania, primero que nada, la habilidad de darle adentro de Rusia con armas estadounidenses y del occidente. Y ha ocurrido el fin de semana, la retórica del Kremlin ha subido mucho en la prensa estatal del Kremlin, y Putin está tratando de forjar este debate, como lo ha hecho desde el principio, ahora más, de que esto no es una guerra contra Ucrania desde el punto de vista del Kremlin, ¿no? Sino una guerra contra Estados Unidos, contra la OTAN, y por lo cual
si Estados Unidos, las armas de Estados Unidos ahora están autorizadas para Ucrania darle a Rusia, pues bueno, usan la idea de nosotros, entre comillas, nosotros el Kremlin, ¿no? Podemos estar también al lado de las costas norteamericanas y enseguida estos buques y salieron desde el puerto de Murmansk hace ya varias semanas, se le dio mucha cobertura a la salida de ellos en Rusia, y de hecho vienen acá al Caribe y deben estar varios días por esta zona, y creo que es un mensaje del Kremlin de esa manera. Dicho eso, para poner las cosas en contexto, no es que estamos esperando que Rusia no le va a tirar a Estados Unidos desde allí, porque Estados Unidos y Rusia no se han tirado directamente en la historia, se usan terceros, ¿no? Pero sí es un punto importante a destacar y es simbólicamente importante, políticamente es muy importante y manda una señal tanto para externamente que Rusia tiene esta capacidad nuclear e internamente que esto es una guerra contra la OTAN y Estados Unidos en vez de Ucrania, porque la guerra no es ya muy popular dentro de Rusia.
Ayer lo dijo profesor, el asesor de seguridad de la Casa Blanca en el avión presidencial, el señor Jake Sullivan, que esto ha sucedido en 4 administraciones, pero quizá han sido episodios y geopolíticamente esta oportunidad hay que también dar lectura a los ejercicios que realizaron en el Atlántico antes de encaminarse ya a lo que es el llegar al puerto de La Habana. Ejercicios con enemigos simulados, es lo mismo y ahora es en su paso que sería llegar supuestamente a territorio venezolano.
Mira, los ejercicios suelen ocurrir, los hacen las marinas por todo el mundo, no es algo, como decía, es algo que ocurre regularmente. Yo creo que la importancia de esto es en el contexto que pasa. Lo más importante geopolíticamente que está ocurriendo en este contexto de la guerra en Ucrania, que no es una guerra de Ucrania contra Rusia, sino una guerra realmente donde todos los actores mundiales están involucrados y involucrados bastante, ¿no? El hecho de este cambio, yo creo que le da de que usan armas norteamericanas para darle dentro de Rusia crea cierto nervio dentro del Kremlin, porque no es lo mismo, le han destruido uno de los aviones más importantes que manda misiles supersónicos el fin de semana, se le dio un comando grande dentro de Rusia también que tenía, cree que hay una muerte de uno de los generales importantes. Entonces este tipo de cosas hace que Rusia o que el Kremlin piense que su estrategia puede ser un poco dañada, por lo cual, ¿qué es lo que hace? Le eleva la retórica a la parte nuclear, que Rusia todavía nuclearmente es una potencia, ¿no? En este sentido, manda mensajes de nuevo de estar cerca también en el occidente, y si Estados Unidos está cerca de Rusia, eso viene de años de la doctrina de Yevgeny Primakov en los principios de los 90, en los 90, etcétera, es consistente con eso. Y también esta es para una retórica que influye a Europa, donde los mensajes de los rusos son dos principalmente. Uno es que la guerra cuesta mucho dinero, igual que acá, esa es la idea para influenciar las elecciones, y lo otro es que ellos están dispuestos a escalar. ¿Hasta qué nivel va a escalar? Eso es otra cosa. No, yo no creo que Rusia está para tirar un arma nuclear para acá, pero sí eleva ese riesgo, especialmente porque es lo que tiene Rusia. Rusia no tiene la potencia que tiene China en términos de poder contrarrestar a Estados Unidos a nivel global, ¿no? China y Estados Unidos son sin duda las potencias globales, pero militarmente, pero nuclearmente sí Rusia tiene la potencia, ¿no? Entonces, por eso es que vos escuchas esta retórica. Y ha tenido influencia las elecciones este fin de semana en Europa, ha llevado partidos de ultraderecha, que irónicamente son los partidos más pro-Kremlin, en general en Francia, en Alemania, también pasa en la República Checa, Eslovaquia, etcétera, pero Francia y Alemania que tuvieron elecciones, vieron partidos que ven más favorable al Kremlin, o que por lo menos no apoyan a Ucrania, ganar escaños grandes. Y aquí en Estados Unidos también hay una retórica importante en el sentido de cuánta ayuda se le da a Ucrania. Y yo creo que esto de escalar, que es lo que vemos con la llegada de estos barcos a La Habana, es parte de todo este tema y no se puede ver aisladamente.
Así es, un buque patrullero de la Armada Real de Canadá llegará a la isla el viernes en el marco del 80 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Canadá. que indica esto también.
¿Coincidencia?
Bueno, yo creo que los buques rusos han sido monitoreados desde el principio por Estados Unidos y Canadá, y de hecho es interesante porque han pasado las naves han pasado alrededor de, por ejemplo, de Jacksonville. ¿Y por qué Jacksonville? Bueno, uno dice, ahí donde los Estados Unidos tiene su gran flota antisubmarinos, ¿no? Porque pasó el submarino pasado. Entonces es raro que pase el submarino más a uno de los más avanzados justo por frente de las costas, ¿no? Entonces se puede monitorear bien. Normalmente uno trata, los países tratan de esconderlas, ¿no? Porque estamos hablando de los submarinos más avanzados que tiene Rusia. Lo que vino aquí a La Habana es importante. Así que venga el canadiense a La Habana, sí puede ser que esté acá, pero de alguna coincidencia no existen. Pero Estados Unidos ha seguido muy de cerca esto, la flota americana, el Comando Sur, viene de cerca y no, y por eso no ven que es un peligro entre sí. Ahora, dicho eso, cuando digo no es un peligro, esto es como todo, ¿no? Si vamos a hablar, nosotros somos cubanos, una analogía al béisbol, ¿no? Luego te dicen, no le tengas miedo a la pelota, porque si no puedes jugar, tienes que jugar, ¿no? Y estar bien, sin miedo. Dicho eso, tienes que estar mirándola, porque si no la miras te puede dar en la cabeza un día, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Por un lado, no estar alarmados de que, oh, Dios mío, nos van a mandar un cohete desde La Habana y va a caer acá en la Florida, porque eso no es lo que va a pasar. Pero por el otro lado, sí hay un esfuerzo grande en el medio de la guerra, sacar a sus buques principales, sus marinos principales, para mandar al otro lado del mundo, y es algo que el Kremlin pensó que tenía planificado, porque sabía que iba a haber este cambio en la política norteamericana de dejar las armas acá, y está haciendo un esfuerzo grande y de dinero y políticamente para mandar esta señal. Así que es algo que hay que monitorear.
Muy bien. Al estilo del Fleet Week de los Estados Unidos, un mini paseo donde van a permitir, profesor, con las gracias por atendernos, que la gente suba, se tome fotos y crear una empatía. Es Eric de la Fuente, profesor adjunto de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de la Florida, que nos ha atendido esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Un abrazo, profesor.
Muchas gracias, un abrazo.
A usted.
La actualización informativa al instante, vamos a nuestra sala de redacción.
Los buenos días a Ivette Pacheco.
Muy buenos días, Exilda, Ricardo, también a nuestros oyentes. Y a las 8:31 de la mañana pasamos a las informaciones. El Observatorio de Libertad Académica expuso en su más reciente informe el proceso de desmontaje de los establecimientos pedagógicos democráticos en Cuba. Leonardo Fernández Otaño, investigador de la entidad que tiene su sede en Miami, ofrece un adelanto de lo que se puede encontrar en el informe.
En este informe, el Observatorio de Libertad Académica analiza el proceso de evolución de la escuela cubana después del triunfo de la revolución en enero de 1959 y el proceso de autocratización política que lleva a un Estado totalitario. En este sentido, el punto de partida es el proceso de cierre de las escuelas normales. Debemos señalar que las escuelas normales iniciaron a finales del siglo XIX en Cuba y que constituyen uno de los grandes referentes de las escuelas cubanas, por cuanto formaron generaciones de maestros en la más fiel tradición pedagógica cubana, buscando soluciones pedagógicas nacionales basadas en la tradición de grandes pedagogos como Alfredo Aguayo y Enrique José Varona. A inicio de la década de los 60, Fidel Castro clausura estas escuelas y va introduciendo un plan de educación con la creación de los maestros macarencos, maestros formados en la más rancia pedagogía soviética, estalinista, y que después va a ir evolucionando con la creación de las escuelas al campo y la militarización del modelo educativo cubano, creando los dos destacamentos, entre los cuales destacan el destacamento Manuel Escuncedo Menés y otros destacamentos que van a crear una educación cerrada, militarizada, y que se van a concretar luego en la exportación de los servicios educativos cubanos a países aliados, tanto que estuvieran gobiernos autocráticos, como fue el caso de Venezuela, o países con procesos de descomposición democrática y que eran aliados de La Habana.
Y otro incidente violento que involucra a migrantes en la concurrida zona de Times Square acapara la atención en la Gran Manzana. Ángela González tiene este informe y las declaraciones de algunos ciudadanos de la ciudad de Nueva York.
La policía busca a dos sospechosos que se creen son migrantes y que vivían en un refugio municipal, acusados de haber dado una golpiza y robado a un turista de Indiana en las afueras de hotel en la concurrida zona de Times Square. Este incidente violento se suma a al menos cinco más que involucran migrantes y que han ocurrido en los alrededores de la turística plaza. Esta familia de migrantes venezolanos dice que el peligro está afuera y adentro de los refugios municipales y que la falta de documentos agrava la situación.
Deberíamos hacer como que esa persona que acaban de llegar, una legalización más rápida, ¿me entiendes? Tratar de sacar su o tocarle sus papeles más rápido, porque es que así es que colocan a la gente marginal. ¿Por qué? Porque están en la calle sin un papel, sin nada, sin identificación.
Ruido excesivo y el uso de alcohol y drogas en los alrededores de Times Square generan quejas entre vecinos y visitantes. El alcalde asegura que su gobierno se esfuerza para proteger la calidad de vida de los neoyorquinos.
Las leyes nos restringen lo que podemos hacer. Nosotros, la policía de Nueva York, hemos estado haciendo cumplir las leyes para asegurarnos de que parte de esa molestia pública sea algo que no vamos a aceptar.
Organizaciones como el Proyecto de Defensa a Migrantes han denunciado un clima de rechazo hacia los recién llegados y han hecho un llamado a que se apruebe la ley Nueva York para Todos para asegurar la protección y recursos para los migrantes.
Y pasamos a Perú, donde el Congreso está acelerando la aprobación de leyes que afectarían la independencia judicial y debilitarían las investigaciones contra las violaciones de derechos humanos y el crimen organizado, dijo el miércoles Human Rights Watch. La Organización de Derechos Humanos recomendó, en tal sentido, a los países miembros de la Organización de los Estados Americanos debatir la situación en Perú durante su Asamblea General, que se celebrará en Paraguay del 26 al 28 de junio. Y hasta aquí este segmento de noticias.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por la sintonía y a esta hora en la revista informativa matutina Martí Noticias AM contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Buenos días. Desde hace algunos años, desde 2021, Polonia está teniendo bastantes problemas en la frontera con Bielorrusia. Estos problemas vienen como la consecuencia de la política que está llevando a cabo el presidente y el Estado de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, pero que es una persona muy, muy dependiente de Moscú. Entonces, de hecho, podemos decir que este conflicto entre Bielorrusia y Polonia, de hecho, es un conflicto entre Rusia, Bielorrusia, por un lado, y Polonia, Estados y los Estados Bálticos, por otro. ¿Qué pasa? Entonces, en otoño de 2021, Bielorrusia empezó a acoger a muchos migrantes del Oriente Medio. Quizás acoger no es la palabra más correcta, porque de hecho fueron ellos, los bielorrusos, los que organizaron los transportes de la gente de Oriente Medio, toda la gente de esta región muy, muy complicada que simplemente quería entrar a la Unión Europea, sobre todo a Alemania. Entonces, el Estado bielorruso organizó el transporte de esta gente y también, bueno, les ayudaba o a veces les forzaba a cruzar la frontera con Polonia. La frontera con Polonia, entre Bielorrusia y Polonia, es la frontera oriental tanto de la OTAN como de la Unión Europea. El objetivo de esta acción fue algo bastante claro, que simplemente provocar los problemas con Polonia, provocar una imagen mala del Estado polaco como un Estado que simplemente, bueno, está defendiendo sus fronteras contra los migrantes, pero a la vez mostrar a Polonia como un país que está violando los derechos humanos. Pues podemos imaginar que el flujo masivo de los migrantes puede provocar bastante problemas, ¿no? Y también bastante peleas entre los migrantes y la guardia de frontera o policía o el ejército. En este caso, Polonia tuvo un apoyo bastante, bastante claro de los países de la Unión Europea, que también en este caso entendieron de que estamos hablando, de hecho, de una guerra híbrida. Y bueno, hoy en día sabemos perfectamente, podemos meter este problema en el tiempo. Entonces todo nació en agosto y luego en otoño de 2021, justo en este momento cuando Putin estaba preparando ya el ataque contra Ucrania. Entonces lo que querían hacer los rusos y los bielorrusos fue simplemente deteriorar la imagen de Polonia y a la vez complicar la situación dentro de este país. Está claro que, bueno, si Polonia hubiera aceptado estos migrantes, miles de personas, en su territorio, ya la opinión pública polaca no habría tenido tanta fuerza ni tanto entusiasmo para acoger a los refugiados verdaderos, entonces refugiados de Ucrania, lo que tuvo lugar después de febrero de 2022, cuando Polonia acogió a millones de los ucranianos y una gran parte en casas particulares. Eso fue algo bastante característico. Entonces, el apoyo de la opinión pública polaca hacia Ucrania fue absolutamente unánime. Y es cierto que esta crisis en la frontera dura ya desde hace años. Y últimamente aquí tuvimos un acontecimiento muy importante y a la vez muy, muy triste. Es decir, murió el primer soldado que fue atacado, herido, con cuchillo envenenado. Entonces, en la forma, bueno, muy, muy dramática y al final murió. Entonces, bueno, Polonia tomó decisión, ya antes había tomado esta decisión de construir el muro en la frontera. Un tipo de fortificaciones, y ahora también está ampliando esta zona de seguridad, podemos decir, creando construcciones que tienen como de objetivo defenderse contra Bielorrusia y contra Rusia. Y ahora, bueno, en todo eso entra la propaganda rusa, y que dice, desde luego, Polonia está preparando un ataque. Esto es algo muy típico que la propaganda rusa quiere presentar a los que se defienden como los que quieren atacar. Entonces, si Polonia quiere atacar simplemente Bielorrusia, a veces Rusia dice que Polonia quiere algo del territorio de Bielorrusia occidental, lo que es una tontería absolutamente pura. En Polonia no hay ningún político quien diga esto. Y bueno, lo mismo, de hecho, en la misma forma, la propaganda rusa critica a los estados bálticos, a Lituania, Letonia y Estonia. Y en este caso, eso es incluso mucho más lamentable, porque son países súper, súper pequeños, no tienen ninguna posibilidad de atacar a nadie. Sin duda, tampoco a Bielorrusia o a Rusia. Entonces, bueno, eso es algo muy característico. Rusia quiere presentarse como una posible víctima y todas las acciones de sus vecinos que sirven para proteger su propia seguridad las presenta como acciones ofensivas. Entonces, bueno, ojo con estas tesis de la propaganda rusa. Muchísimas gracias. Que tengan muy feliz jueves.
A usted muchas gracias, profesor Kazorowski, siempre con esta sección para tratar temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina.
Lo esperamos la próxima semana. Un abrazo.
Continuamos este jueves en Martí Noticias AM con más información. Atención que el asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, restó importancia el miércoles a la llegada de un submarino de propulsión nuclear y una fragata de la Marina rusa a La Habana, diciendo que se han visto despliegues navales rusos hacia Cuba durante 4 administraciones presidenciales estadounidenses.
Es algo que observamos de cerca y con atención. Es algo que hicimos público varios días antes de que sucediera, para que el mundo entendiera el contexto y también supiera que estamos observando. Y entonces veremos cómo se desarrolla esto en los próximos días, pero hemos visto este tipo de cosas antes y esperamos volver a ver este tipo de cosas, pero no voy a especular sobre motivos, declaró Sullivan a la prensa a bordo del avión presidencial. También mencionó que la presencia del submarino ruso es algo que no habían visto antes, y a una pregunta sobre la posible presencia de misiles contestó que no habían observado nada nuevo.
El destacamento militar ruso ingresó ayer al puerto de La Habana, donde estará hasta el 17 de junio, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia.
Las embarcaciones son una fragata, un submarino de propulsión nuclear, un buque petrolero y un remolcador de salvamento que, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, no portan armas nucleares. El activista Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, opinó en Martí Noticias que la isla vuelve bajo el ala de una potencia para reanimar el juego geopolítico.
También es una alianza con una nación que ha renovado su vocación imperialista. La política de expansión rusa hacia Ucrania y Cuba vuelve a ofrecer su territorio para este juego imperialista a cambio de que Rusia le hace un rescate.
Martín Noticias habló con el experto en terrorismo Sammy Apple, quien afirmó que Cuba se juega una carta importante a nivel geopolítico.
También, desde el punto de vista geopolítico, es una carta que ellos pueden estarse jugando. Cuba proyecta con esto, proyecta poder hacia otras zonas de Latinoamérica también, no solamente Estados Unidos. Es muy posible que el gobierno de Maduro está haciendo lobby para que esta pequeña flotilla también vaya hacia Venezuela.
Asimismo, el exoficial de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Guillermo Cueto, sostuvo en Martí Noticias que el gobierno de La Habana quiere mostrar su cercanía y respaldo de Moscú.
Están poniéndole un aviso al pueblo de que tienen el respaldo de Rusia y a los Estados Unidos de que no traten de intervenir en Cuba, y lo están haciendo porque ellos ven la posibilidad de un estallido social a nivel nacional por la gran escasez y el sufrimiento del pueblo cubano.
En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, antes, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo que Estados Unidos sigue preocupado por los intentos de Rusia y China de moldear la naturaleza del futuro de Cuba.
La audiencia congresional investigó el tema de la competencia entre grandes potencias en el hemisferio occidental.
En el caso de Cuba, el funcionario argumentó que un mayor apoyo de Estados Unidos al sector privado cubano sigue siendo vital para contrarrestar la influencia maligna de Rusia y la República Popular China en la isla, y que la promoción de la empresa privada es solo una de las acciones de Estados Unidos en la isla.
En la audiencia, la congresista por la Florida, María Elvira Salazar, preguntó por ese apoyo al sector privado, específicamente las enmiendas regulatorias aprobadas recientemente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro, que amplían para los empresarios cubanos el acceso a los servicios de Internet con sede en Estados Unidos y a los servicios financieros estadounidenses, entre ellos la posibilidad de abrir y acceder a cuentas bancarias estadounidenses desde la isla.
What can we really do in order to prevent that? Because we don't want the Cubans to be using the United States banking system to launder money and to help our enemies.
No queremos que los cubanos utilicen el sistema bancario estadounidense para lavar dinero y ayudar a nuestros enemigos, dijo la congresista de origen cubano.
The United States financial system continues to have compliance requirements and know your customer requirements. They screen their customers very carefully and we will work with the financial system.
A lo que Nichols contestó que las personas que participan son examinadas y que está específicamente prohibida la participación de funcionarios del gobierno cubano.
But we know the Cuban regime.
Los observatorios de género Yo Sí Te Creo en Cuba y Alas Tensas registraron 2 nuevos casos de feminicidio, lo que eleva a 25 los casos registrados este año en Cuba.
Estos 2 crímenes denotan la urgencia de sistemas de protección efectivos y refugios para las víctimas con riesgo para su vida, advirtieron ambas organizaciones.
Una de las víctimas es Katia Ortiz Figueredo, de 25 años de edad, quien falleció en la vía pública de la ciudad de Las Tunas el 5 de junio a manos de su expareja, con antecedentes de violencia machista contra ella.
La segunda es Cindy Samanti González Espinosa, conocida como Sammy. Esta mujer de 32 años de edad murió el 18 de mayo en la casa de una amiga, donde se había escondido sin éxito de su expareja.
Este hecho tuvo lugar en el barrio obrero de San Miguel del Padrón, en La Habana.
Y atención, que el cubano nacionalizado español Jordan Díaz causó una conmoción en el mundo del atletismo al lograr una marca de 18 metros con 18 centímetros para llevarse a casa la medalla de oro y récords nacional y continental en el triple salto masculino del campeonato europeo organizado en Roma, Italia. La tercera mejor marca de la historia del triple salto.
Díaz, nacido en La Habana hace 23 años, superó al también cubano nacionalizado portugués Pedro Pablo Pichardo, monarca olímpico, quien registró 18,04 y se llevó la plata.
Y en la nota de cierre, la cantante y actriz cubano-americana Gloria Estefan continúa celebrando luego de recibir el premio Leyenda dentro de la ceremonia Billboard Mujeres Latinas en la Música 2024 como reconocimiento a sus 47 años de carrera artística.
Según Billboard, entre los principales logros de Gloria que avalan este premio está haber colocado 29 canciones en el Hot 100 y de ellas tres lograron número uno: Anything for You en el año 1988, Don't Wanna Lose You en el año 1989 y Coming of the Dark en 1991.
Además, 30 canciones llegaron a estar en la lista Hot Latin Songs, 15 de las cuales se colocaron en la cima. Su primer álbum en español, titulado Mi Tierra, en 1993, estuvo durante 58 semanas en la cima del Top Latin Albums. Y gracias a ese fonograma obtuvo su primero de 3 premios Grammy.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte, ya le tomaron las medidas para el anillo del baloncesto.
Correcto.
Bueno, el faro deportivo, Pepe Lacayo.
Bueno, fue una épica batalla. Dallas estuvo a un punto de empatar el partido.
Increíble
anoche.
Increíble
eso. Lo que pasa es que Luka Doncic, el alma y corazón del equipo, básicamente fouled out, como le dicen en baloncesto, después de 6 fouls personales, para afuera, para la calle. Y entonces los Celtas aprovecharon eso para ganar 106-99. Y más importante aún, tomaron ventaja de 3-0 en la serie. ¿Qué significa eso? Les voy a contar. 80 años de historia. Ningún equipo en toda la historia de la NBA ha ganado una serie a ningún nivel de postemporada. 4-3, tras irla perdiendo 3-0. Y yo dudo muchísimo que los Celtas de Boston se vayan a dejar a ganar 4 partidos consecutivos en esta postemporada, cuando en todos los playoffs solamente han perdido 2 veces, ¿ok? Han ganado 7 juegos consecutivos fuera de casa. Tienen 15 victorias y 2 derrotas en estos playoffs.
No, y están conectados, hasta saben lo que están.
Increíble. Cal Irving con 35 puntos anoche, pero no fue suficiente. Para los Mavericks, Jalen Brown, 30 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias. Boston controla la serie 3-0. Y esta noche en Edmonton, Canadá. ¿Ustedes saben por dónde queda Edmonton, Canadá?
Sí, allá a la vuelta.
Sí, allá a la vuelta. A 5,000 kilómetros de aquí, papá. Muy bien. El tercer juego de los de la Copa Stanley con las Panteras de la Florida. Iba a decir Miami, pero no importa. Las Panteras de la Florida con una cómoda ventaja de 2-0, pero yo no pienso por ningún instante que Edmonton no va a ganar por lo menos 1 o 2 partidos en esta serie. Y uno nunca sabe, pueden sorprender a las Panteras. Ustedes han oído hablar de Wayne Gretzky, el mejor jugador de hockey sobre hielo en la historia. Él se hizo en Edmonton, justamente donde van a jugar esta noche. Así que vamos a ver qué pasa. Las Panteras tratando de ganar por primera vez en su historia la Copa Stanley, que es algo así como la Serie Mundial del hockey.
¿Cuánto dura un partido de hockey?
3 horas, exactamente. Son 3 periodos de 20 minutos cada uno.
¿Con palomitas de maíz también?
Con todo, pero también hay que limpiar el hielo con un Zamboni, la máquina esa que ustedes ven, un Zamboni, entre cada periodo, y eso demora 12 minutos.
Escurrirlo un poco.
Además, le da oportunidad a la gente de ir a comprarse una cervecita, un perro caliente, de ir al baño. Todo está fríamente calculation, como decía el Guajiro Peña. Así que, 3 horas. Muy bien. Y la Federación Española de Tenis ha dicho que Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, ambos van a representar a la madre patria en los Juegos Olímpicos, y ambos van a participar en partidos singulares y también dobles. Así que España hará su asalto. Ya Nadal ha ganado 2 medallas de oro para España. Alcaraz, por supuesto, nunca ha representado a su país en los Juegos Olímpicos. Así que vamos a ver. Y la cancha de arcilla, que es donde estos dos monstruos, okay, juegan muy, pero muy bien. Así que yo me imagino que España va a cobrar una medalla de oro, o 2 o 3 en el tenis olímpico. En el béisbol de las Grandes Ligas, anoche los Astros de Houston volvieron a perder contra los Gigantes de San Francisco, 5-3. Pero eso no fue culpa del tunero Jordan Álvarez. Oigan esto. Jordan Álvarez, jonrón número 16. 2 carreras impulsadas, suma 35. Tuvo también un doblete. O sea, doblete, jonrón, 2 anotadas, 2 impulsadas, y aún así perdieron el partido. ¿Ok? Porque el Jorge Soler, el cubano de los Gigantes de San Francisco, con 2 imparables, 1 carrera anotada y 2 boletos. O sea, estuvo en base las 4 veces que fue a batear, y su promedio es ahora en base de 297. José Pito Abreu, de 3-0, está bateando 124. Los Dodgers perdieron contra los Texas Rangers 3-2. ¿Ustedes se acuerdan la paliza que le propinaron los Dodgers antenoche a los Texas Rangers, que son los campeones mundiales, ok? Se desquitaron gracias a Corey Seager, que reventó jonrón de 3 carreras contra su primer club, justamente los Dodgers. Pese a que Shohei Ohtani conectó su jonrón número 17, impulsó su carrera número 44, los Dodgers aún así perdieron. Andy Pages, el cubano center fielder, con un hit en 3 turnos al bate en este partido. Los Yankees aplastaron a los Reales de Kansas City, 11-5. El venezolano Gleyber Torres, con 3 carreras impulsadas, un jonrón monumental. Y Stanton, con 2 impulsadas, 2 hits, incluyendo otro jonrón en la victoria Yankee. Victoria número 49 de esta temporada. Tampa Bay perdió contra los Cachorros de Chicago 3-4, y Randy Arozarena está rindiendo tan pero tan mal que ahora solamente lo usan como bateador emergente.
Qué pena.
Batea 174. Yandy Díaz, no te creas, Yandy Díaz tampoco está muy bien, que digamos. Él batea 257, que es 120 puntos menos que lo que estaba bateando el año pasado.
Algo pasa.
Corey Bellinger, con 3 impulsadas en este juego, 2 imparables, incluyendo un jonrón para el equipo de los Cachorritos. Orioles de Baltimore derrotaron a los Bravos de Atlanta 4-2. Povich, el pitcher abridor, 6 entradas, 0 carreras, 0 boletos. Y Krauser, el right fielder, reventó jonrón de 2 carreras. Y por último, los Rojos de Cincinnati maltrataron a los Guardianes de Cleveland 4-2. Y el dominicano Jaime Candelario, de 4-4, con 2 jonrones, 3 hits en total y 2 carreras impulsadas. O sea, básicamente las 4 carreras las impulsó él con los 2 jonrones para vencer a Cleveland 4-2. Ahora sí que estoy entusiasmado por los Juegos Olímpicos. Yo quiero ver a Rafael Nadal y a Carlos Alcaraz al mismo tiempo en la cancha, jugando dobles contra cualquiera, y en una cancha de arcilla. Okay. Recuerden que va a ser en la misma Roland Garros, donde Nadal ha ganado, perdí la cuenta, 15 French Opens. Sí. Okay. Ahí mismo se va a jugar el partido de la medalla de oro de los Juegos Olímpicos.
Pero a mí se me hace muy incómodo jugar dobles. Muy incómodo.
Wow.
Bueno.
Nos expande un poquito la cancha. Sí, esas...
¿Y no vas a hablar de Messi?
Voy a hablar de Messi, ¿qué?
Ay, lo que dijo Messi.
Su asalto a la Copa América viene... Los partidos amistosos...
Lo que dijo que el Inter Miami era quizás su último club. Iba a ser su último club.
Es que tiene que ser
ya se va a retirar por fatiga muscular, ¿tú crees?
Bueno, se va primero porque tiene 30 y... Eso es secreto de
estar. Sí. No es tanto la fatiga muscular, pero, ¿verdad?
Pero yo sí pienso que ahora cuando Argentina haga su asalto a la Copa América y va a llegar muy lejos, porque me estaba explicando Daguito Valdés cómo está todo hecho para que Argentina y Brasil lleguen por lo menos a las semifinales y quizás Colombia también, que lo tiene un poquito complicado, pero se supone que Colombia pase a la segunda ronda y después de eso,
lo pelan.
Dicen que la tercera mejor selección nacional de este torneo va a ser Colombia.
Está jugando muy bien, ¿no?
Pero le va a tocar en algún momento dado a Argentina, ¿sabes? Sí,
pero ya, vez lo derrotamos
5-0. Ese año le ganaron dos veces. Ese año le ganaron en Buenos Aires 5-0 y en Barranquilla 2-1. Y casi eliminan.
Bandera media hasta...
Ya terminamos.
Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo.
No.
Noticias.
Radio Martín.
Sí. Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 8 de la noche el partido entre los Mets de Nueva York y los Texas Rangers.
Hola, les hablo de Acepo. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 8 p.m., Mets versus Campeones Mundiales Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.